Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Radio Universidad de Chile y a partir de esta hora, y como lo decimos cada domingo, queremos aportar con nuestros panelistas e invitados, hacer una hora entretenida, una hora de conocimiento, una hora para compartir. Francisco Veas, querido, se ocupa del tema técnico, la puesta en el aire. Y con uno de nuestros panelistas, precisamente, vamos a iniciar este escaparate. Álvaro Ramis, teólogo, doctor en ética y democracia. Álvaro, fuiste invitado a una iniciativa que se llama Casa Común. ¿Por qué no le cuentas a nuestras auditoras y auditores en qué consiste esto de Casa Común?
Mira, hola, estoy comentándote que la Casa Común es una fundación que ha encabezado en su organización el abogado y dirigente social y político Fernando Atria, que se ha destacado sobre todo en el debate constitucional por denunciar la persistencia de los del entramado constitucional de la dictadura, que no logra ser superado, digamos. Y él entonces está en la idea de que es necesario generar un marco de entendimiento de lo que sería la oposición en Chile, porque el diagnóstico es que existe un gobierno con mucha organización, muy muy afiatado, pero la oposición está fragmentada, dividida, quebrada, y por lo tanto hay que crear espacios más allá de los partidos para organizarse, debatir y pensar el futuro. Y para eso él ha ofrecido un poco un servicio de articulación, de organización, para que se logre generar un marco de discusiones que tiendan a pensar el programa del Chile que queremos, ¿no? El Chile distinto, el Chile de los cambios, que permita enfrentar las tareas de la transformación de nuestra sociedad.
O sea, ¿en la Casa Común caben todos y todas?
Claro, en la mitad más o menos son personas que están ligadas a partidos políticos, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio. Entonces está el senador Huenchumilla, está gente que está ligada al Partido Socialista, gente que está ligada al Frente Amplio, como el senador Juan Ignacio Latorre, gente que es como Camila Vallejo del Partido Comunista. Están representados, digamos, todos los sectores, digamos, de la oposición. Y al mismo tiempo hay una serie de otras personas que no tienen de la política, como el actor Mario Orton, personas que están ligadas al arte, la cultura, que uno podría decir que son los que están aportando, como el futbolista Bocellur y otros, ¿no?, que están aportando desde su campo a debatir este tema.
¿Qué sensación te quedó en esa primera jornada, Álvaro?
Mira, fue muy bonito porque se hizo un desayuno en un cité, en el barrio Yungay. Yo creo que era una señal, digamos, de encontrarnos con la calle, ¿no? De estar en la calle compartiendo con los vecinos y de escuchar y hablar sobre los temas fundamentales que acontecen hoy día y que deben ser enfrentados en el debate, ¿no? Muy, muy interesante.
Ah, o sea, todo parecía como la mesa del Té Club, el Té Supremo, algo por el estilo, ¿no?
Exacto, una larga mesa de Té Supremo donde se debatió todos estos asuntos.
¿Qué puntos de vista recogiste en este encuentro de Casa Común, Álvaro Ramis?
Yo creo que es muy importante el poder sintonizar con la ciudadanía en los temas que hoy día están centrando las discusiones de la gente, no de lo que está trozando más bien por las discusiones internas de los partidos, sino cuáles son los problemas que la gente hoy día siente como relevante. Yo creo que hay una distancia muy grande entre la discusión política y la discusión social. Y esta fundación trata de acercar eso, ¿no? De decir, bueno, acá hay gente que no entiende lo que está pasando y no tiene por qué entender lo que pasa por dentro de los partidos políticos o organizaciones que evidentemente están desconectadas de la realidad.
¿Cuáles son hoy día, aprovecho de consultarte en Escaparate, Álvaro, los enclaves autoritarios que están operando en nuestra sociedad?
Mira, lo que normalmente se enfrenta uno cuando ve, por un lado, los los debates sobre el Tribunal Constitucional. Hace unos días se falló protegiendo en el fondo el lucro de las universidades e instituciones educativas que lucran con recursos públicos, y eso fue protegido por el Tribunal Constitucional. Entonces, a pesar de que la legislación y el Parlamento ha legislado en contra de eso, finalmente ahí se ve cómo el entramado institucional impide que se consolide los cambios. Y otros son los mecanismos no institucionales de blindaje del modelo. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con SQM, ¿no? Vemos que SQM es una empresa que era pública, que fue privatizada al yerno de Pinochet, que era Julio Perón Celerú. Él, a su vez, ganó unas licitaciones y para poder mantener o para poder sostener su protección, empezó a financiar a los partidos, las organizaciones políticas que le garantizaron estabilidad y protección. Entonces, ese es el entramado que genera la crisis.
Bueno, los que quieran más información de Casa Común, ¿dónde la obtienen?
La fundación www.lacasacomun.cl es la página web, y va a estar con una cuenta en Twitter también, que es casacomun.cl, donde hay una serie de videos que ya se pueden ver y que muestran cómo hay personas de este campo que están proponiendo ideas o generando algunas iniciativas de comunicación para salir, digamos, a conversar con la gente.
Álvaro Ramis, un tremendo abrazo para ti, buenas noches.
Muy bien, muchas gracias.
Qué relajo, qué tranquilidad. Casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Porque vivo en las alturas, la, 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 la. paredes tanto. La, 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 la.
Premiados hace menos de dos semanas con el premio Pulsar por su producción 2017, La Canción Que Te Debía. Están cumpliendo 50 años de historia, 50 años de vida. Me refiero al Grupo Nacional Congreso. Escuchamos su música a esta hora de la noche en Escaparate, Radio Universidad de Chile. Y el periodista de la octava región, de Concepción, Rodrigo Pincheira, sacó un libro hace muy poco que tiene que ver con Congreso. Los elementos, voces y asedios del Grupo Congreso. Así se llama el libro. Los elementos, voces y asedios del Grupo Congreso. Tus motivaciones para esta publicación, Rodrigo Pincheira, bienvenido a Escaparate.
Hola César, muchas gracias por este contacto y un saludo a todos tus auditores. Mira, esta es una historia un poco larga, pero te la resumiré diciendo que, bueno, yo soy un auditor de Congreso desde hace más de 30 años. Y todo el tiempo me parecía que había una deuda que debíamos pagar con el Grupo Congreso. Yo sé que un libro no soluciona nada, pero por lo menos se deja, al hacer este libro, creo dejar una huella y abrir una puerta como para que después otros investigadores de otras áreas con más capacidades que yo puedan seguir investigando esta obra que ya se resumen como en 22 discos, que va a cumplir 50 años además, y que me parece a mí muy importante.
O sea, es un grupo como sin mucho reconocimiento, Congreso.
Claro, yo creo que, mira, Congreso incluso hizo, no ha habido ese reconocimiento. Sí, en algún momento, a mediados de los años 90 y en el 2000, digamos, la cultura oficial le dio algún premio, pero eso no es lo más importante. Yo creo que hay una exclusión de Congreso cuando se tienen que definir artistas para algo, etcétera, etcétera, siempre se piensa en los mismos. Y yo creo que Congreso tuvo, y eso lo planteo en el libro, tuvo claro esto casi desde el comienzo. Primero en términos musicales, si tú revisas el disco del año 1971, te darás cuenta que ellos van absolutamente a contracorriente de lo que ocurría en ese entonces en Chile con la música popular. Entonces, bueno, después eso se fue instalando como una marca. Ellos siempre han estado como al margen de la industria, de las parrillas, de la radio, de la su música no se toca, no se toca habitualmente. Creo que ahora ha empezado a haber un cierto reconocimiento de los medios, pero ellos han vivido todo el tiempo en la marginalidad musical, artística, cultural. Ahora, hay un reconocimiento, pero que viene de otro lado. Hay un reconocimiento que viene de la gente y de los que están más o menos enterados de la música popular chilena.
Rodrigo, esa marginalidad que hablas tú que tiene el Grupo Nacional Congreso, ¿no es también, y yo diría que en gran medida, responsabilidad de sus propios integrantes que pareciera que lo único que les interesa es componer y no están ni ahí con ir a los medios, promocionar su cuento, etcétera?
Sí. Mira, eso en una... Bueno, el libro César está dividido en dos partes. Antes de responderte, pero te respondo. Está dividido en dos partes. Una parte son tres entrevistas y la otra parte son cinco escritos que yo llamé asedio, donde me acerco a la música de Congreso. En una de las entrevistas, concretamente la entrevista de Jorge Campos, él dice esto mismo, casi lo mismo que estás planteando tú, que a Congreso la energía le alcanza solo para producir música o para producir un disco. Lo que viene después es otra materia que el Congreso ha dejado un poco de lado, y siempre fue así. Siempre estuvieron no preocupados de eso, y Tilo González, su director musical, el baterista, ¿no es cierto?, de los originales Hermanos González, también él plantea la cosa al revés. Él dice, la gente tiene que ir a nuestra música y no nosotros a la gente con nuestra música para decirle, mire, estamos haciendo esto. Ahora, hoy día eso es casi impensado, porque si tú hoy día no estás, cualquier grupo que no está en las redes sociales, que no está en Facebook, que no está en Spotify, prácticamente no existe. Si tú no estás en los medios, muy difícil hacer. Cualquiera, hasta el más marginal de los marginales, siempre piensa que en algún momento lo que tú haces tiene que vehicularse, tiene que mediatizarse. Entonces ahí también hay un poco de culpa de ellos mismos. Incluso más, mira, si yo tengo un juicio bien crítico, y en Viña estuvo presente en el lanzamiento Jorge Coulomb, que me dijo, ¿cuál sería la zona de confort en la que hemos vivido los grupos más grandes? Pues yo planteo eso. Yo planteo que los grupos más grandes del mismo nivel de Congreso, puedo dar nombres, o sea, los Jaiba, el Intigimani, puede ser Iyapu, han estado ahí, yo me refiero a una zona de confort en términos musicales. Yo echo de menos un cierto riesgo. El riesgo está en otro lado, en la gente más joven, pero estos grupos grandes han estado instalados ahí y no han, en cambio Congreso no. Siempre ha estado al otro lado, en el lado contrario, arriesgando, proponiendo cosas nuevas, discos nuevos. Los Jaivas los queremos todos muchísimo a este grupo, soy amigo de ellos y los quiero, respeto mucho su trabajo, pero hace como 15 años que no sacan un disco nuevo.
Sí, pero el Intigimani, que te digo yo, el grupo Iyapu han hecho trabajos en los últimos 15 años, ¿no?
Claro, lo que pasa es que mira, yo creo que podemos entrar en eso. Está bien, el Inti al dividirse yo creo que perdió, ¿no? Ninguno, para mi juicio, ninguno de los dos grupos es lo que era el Intigimani. Entonces, en los últimos, si tú revisas, y lo conversé alguna vez con Odacho Salinas, tú revisas los últimos dos discos de o tres discos de Intigimani histórico, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, no era esa escala, esa espiral evolutiva, creativa que tuvo el Inti cuando estuvo en el exilio incluso, y cuando se vino a Chile también. Tal vez en el Inti Coulomb haya una espiral creativa, recién está empezando la espiral un poco más interesante. Y Iyapu no le he escuchado nada nuevo, nada interesante que a mí me llame la atención y que diga, bueno, aquí hay una apuesta, aquí hay un riesgo, están yéndose para allá o para acá, no lo veo. Con esto no estoy ninguneando nada, es una opinión personal nomás. Entonces, yo creo que el Congreso se instala, no es el único, te digo, los músicos jóvenes están en eso. Yo pienso en Manuel García, Ana Lostén, la Camila Moreno, por ahí está pasando mucho en la música, Jepe, Alex Banter, ahí tú ves un riesgo, una apuesta, nuevos textos, nueva música, etcétera. Pero en esta otra zona de la música, los grupos más arriba que están, que tienen además un estatus, eso yo digo, César, esos grupos tienen un estatus musical en Chile y en América Latina y no pueden dar pasos en falso, no pueden dar pasos de aficionado, por muy quebrados que estén, etcétera. Necesitamos que esos grupos hagan y propongan cosas nuevas.
¿A qué te refieres tú, estimado Rodrigo Pincheira, autor del libro Los Elementos, Voces y Asedios del Grupo Congreso, cuando hablas del riesgo musical que toma esta agrupación de la Quinta Región?
Mira, el riesgo significa, y yo lo digo en el libro, César, por ejemplo, hay dos cosas que son para mí evidentes. Cuando Congreso, en el año 81, edita el disco Viaje por la Cresta del Mundo, ahí venía un hit, que es El Hijo del Sol Luminoso. Ese hit anuló toda la otra música que había en ese disco. El paso siguiente no tiene casi nada que ver con ese disco. Te digo, fueron para otro lado, totalmente contrario. No andaban buscando un hit que pudiera permitir, ¿no es cierto?, seguir en la música chilena y todo lo que significa tener un hit. A continuación, un poco más adelante, en el disco Arqueólogos del Futuro, ahí también había, entre comillas, un hit que es la canción En Todas las Esquinas, en los 90, que además fue una canción muy importante en términos de las movilizaciones sociales y esas cosas en esa época. El disco siguiente es Aire Puro, tampoco no tiene nada que ver, es contra hit. De hecho, no sé si hay una canción por ahí que pudiera rescatarse. Más bien ahí yo rescato la música instrumental que está incorporada ahí. No sé si me explico bien. Entonces significa ir, cuando Congreso quiere instalarse en algún lugar, o los medios lo logran instalar o lo quieren instalar en un lugar más o menos estable, Congreso va para otro lado totalmente distinto.
O sea, saben reinventarse musicalmente.
Uh-huh. Claro, porque mira, siempre han estado, ellos pasaron, a ver, ellos han pasado una etapa del comienzo, 75, 77, se han ido, ahí estuvieron en el rock progresivo, después concretamente en la fusión, después incorporando algunos elementos de la música chilena, después vinculando con música de jazz, por ejemplo, después con música del mundo, con música africana concretamente, etcétera. Siempre han estado buscando, y yo creo que en el arte, no solo en la música, César, es muy importante para un creador buscar cosas nuevas. Tilo González en la entrevista me dice, yo creo en el riesgo en la música, no puedo estar haciendo siempre lo mismo. No se puede. Y ese riesgo significa muchas cosas. Significa ir a contracorriente con la música de moda, con el pop. Piensa tú, así un poquito a paneo, te estoy dando una respuesta un poco arriesgada también, la música exitosa en Chile es la música bailable, o entre comillas bailable, y parece que los compositores están yéndose por ese lado, porque una canción lenta, más cabezona, qué sé yo, es como medio difícil entrar en el mercado con ese tipo de música. Es terrible la tiranía del mercado.
Bueno, cuéntale entonces de este libro a las auditoras, auditores de Escaparate, Rodrigo.
Mira, lo que pasa es que, bueno, Congreso desde siempre funcionó como un colectivo, por eso el nombre incluso, ¿no? Donde habían distintas opiniones musicales. Bueno, ahí está, es evidente desde el cuarto disco, la mano de Sergio González. Era el compositor de Congreso, para bien y para mal. Y el letrista es el Pancho Sasso, y tienen ahí un tándem creativo muy, muy potente. Pero el Tilo es una persona que funciona de la siguiente manera. Él trabaja con los elementos que tiene a mano. Me contó una anécdota, una cosa increíble. Me dijo, mira, en algún momento apareció un arpa, no sé de dónde, en mi casa familiar, en Quilpué. Ocupamos el arpa. Mi hermano se puso a estudiar chelo. Si hubiera estudiado trombón, habríamos incorporado el trombón, pero era un chelo. Incorporamos el chelo al grupo. Después empecé a pensar que necesitábamos un sonido como un saxo, qué sé yo. Apareció Jaime Atena, lo incorporamos. Y así sucesivamente. Cada vez él se está deslumbrando por el descubrimiento, y eso es maravilloso. Él se está deslumbrando con otras cosas. Ahora Sergio anda con un cuatro venezolano para todos lados. Ya no compone al piano, está componiendo con un cuatro, etcétera, etcétera, etcétera.
Rodrigo Pincheira, muchísimas gracias por esta conversación acerca de Congreso.
Bueno, César, muchísimas gracias por esta conversación, te agradezco el contacto. Yo iré en un par de semanas a Santiago para mover el libro también. El libro, para los quienes lo estén interesados, había siete copias, siete ejemplares en Tienda Nacional, que está ahí en la calle Merced. Ahí pueden adquirir el libro y próximamente lo dejaremos en otras librerías. Muchísimas gracias y un abrazo. Viva la música chilena y viva Congreso.
Guárdame.
profundidad del fantasma oscuro de mi soledad. Todo es más feliz. Verte sonreír, tu magia, ay, mi amor.
Compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba, las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Escaparate.
Querido Leo Pulgar en Escaparate, ¿qué vamos a ir a ver, o por lo menos qué recomiendas tú en materia de teatro para la semana que se inicia mañana lunes?
Hola César, he aquí un clásico, clásico entre los clásicos. No solamente por el título de esta obra, Todos eran mis hijos, sino que por el autor, Arthur Miller, de Estados Unidos, y representante clave del llamado teatro psicológico del siglo XX, a mediados del siglo pasado. Justamente fue escrito en 1948 esta obra. Una obra que se pone, que sube al escenario del Teatro de la Universidad Católica precisamente por su vigencia, por la calidad de su texto, por la calidad de desarrollo, cómo va elaborando una historia que compromete a toda una familia, a
una familia, pero también con el entorno, como con una familia que vive de acuerdo a las formas económicas, las mentalidades de la época, modelados precisamente por el sistema económico individualista, capitalista, por supuesto, en que los negocios es lo principal y lo demás no importa mucho, el negocio y el éxito de esos negocios. Un hombre, un exitoso empresario, vive con su familia, está muy apoltronado, muy contento. Solamente la mamá, especialmente, lamenta la desaparición de su hijo Larry en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la caída de un avión. Varios aviones cayeron precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, con 21 aviones, en este caso, con un grupo de aviones que utilizó repuesto en mal estado y cayó. El hijo de esta familia, Larry, no llega y la mamá lo espera, no acepta que ya pasó, que debe olvidarse, que debe conformarse. No. ¿Qué desata el conflicto en esta familia? Importante eso, la llegada de la polola del desaparecido de Larry, que está enamorada del otro hijo, también se piensa en casar. Y ese hay un conflicto porque la mamá insiste que no puede hacerle eso, sería una traición para el hijo que está desaparecido, bla, bla. Bueno, ese conflicto se va desarrollando hasta que explota. Y se dan cuenta al final de cuentas que el padre, ese exitoso empresario, es uno de los responsables de haber vendido al ejército, a la aviación en este caso, al ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, repuestos de mala calidad que significaron la caída de esos aparatos, de los aviones. Lo importante aquí es que la tragedia del hombre común, del siglo de nuestra sociedad contemporánea, los errores que se han cometido, los valores que están predominando, las responsabilidades éticas, morales, humanas, que pretenden ocultarse bajo cualquier circunstancia, influye para que todo el entorno, toda la vida familiar y toda la vida social también, por supuesto, se rompa, se vaya corrompiendo hasta el final. Es ser simplemente provocar una explosión que ensucia la vida de todos y trae la desgracia, por supuesto, a todo el mundo, porque la culpa, ¿cierto?, la búsqueda de la justicia y lo negativo que es ocultar los errores afecta las relaciones familiares, las relaciones afectivas, provocando, como decíamos, una tragedia al fin de cuentas. Dirección al Álvaro Villera, es el director de esta obra, con un elenco también de actores y actrices muy conocidos: Cristian Campos, Coca Guasini, Antonia Santamaría, Benjamín Westphal y Cristian Carvajal. Una obra que usted puede ver hasta el 7 de julio en el Teatro Nacional Católica. Los valores van de 5.000 a 10.000 pesos. La sala está en Jorge Washington 26, en plena Plaza Ñuñoa, de miércoles a sábado a las 20:30. No se lo pierde, un clásico entre los clásicos.
Cuando se terminó el grupo Los Beatles, Paul McCartney, que esta semana que termina estuvo de cumpleaños, 76 años para Paul McCartney, formó una nueva agrupación con su mujer Linda, y esa agrupación se llamaba Paul McCartney y el grupo Gwin. Y entre otras canciones estuvo esta: María tenía un corderito. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. And you could hear that singing. Thank you.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Comienza a tomar más cuerpo esta situación de discutir los salarios de los diputados y senadores de nuestro país, y no solamente los diputados y senadores, sino que en general de la administración pública, los altos salarios me refiero, ¿no es cierto? No al amigo que trabaja en la administración pública y está más encima con boleta y gana 400 lucas. Estamos hablando, por ejemplo, del conservador de bienes raíces, estamos hablando de los jueces de policía local, estamos hablando, por ejemplo, de quienes integran el Consejo de Defensa del Estado, hay tanta gente quienes hacen asesoría. Bueno, es todo un tema este, querida Viviana Yacaman, cientista política, aquí en Escaparate.
Hola, César, ¿cómo estás? Bueno, respecto de lo que dices, efectivamente ha surgido el debate de decir, bueno, a ver, tenemos que revisar, hacer una revisión de todos los otros cargos, porque recordemos que está constitucionalmente establecida la dieta parlamentaria y además está indexada, por así decirlo, amarrada a los sueldos de los ministros. Entonces, si uno baja la dieta parlamentaria, también debería bajar la dieta de los ministros. Y si baja la dieta de los, o sea, el sueldo, ¿no? El sueldo de los ministros. Y si baja el sueldo de los ministros, entonces también hay que bajarlo de los subsecretarios o los asesores, porque no tendría ningún sentido que un asesor de un ministerio ganase más que el ministro o la ministra. Entonces, también lo dijo el presidente Piñera, que eso era su enfoque, lo cual es bastante sorprendente porque toda su coalición votó en contra en primera instancia de esta iniciativa, pero me parece en cualquier caso bastante positivo que se revise, porque es realmente escandalosa, digamos, la dieta parlamentaria y los sueldos del Estado respecto de los sueldos del país. Es decir, el sueldo promedio del 50% de la población es 500.000 pesos y los parlamentarios ganan 10, ¿no? Entonces ahí yo creo que 10 millones. Entonces yo creo que es muy importante hacer esa revisión.
Muchas veces se dice es que a la gente que trabaja en el sector público, a los diputados, a los senadores, que sea, a los ministros, tienen que ganar bien, porque si no se pueden ir al sector, si no se pueden ir al sector privado, entonces es una forma de tenerlo acá.
Bueno, evidentemente hay algo de verdad en el sentido de que, más que de lo si se van o no al sector privado, porque ese argumento yo creo que no tiene ninguna validez. O sea, si alguien decide estar en el servicio público, es porque tiene una vocación pública y por lo tanto no le debiese importar el salario. Pero lo que sí tiene algo de sentido es que tienen que tener sueldos relativamente altos para evitar la corrupción. Por ahí me parece que está bien que eso sea así. Pero lo que pasa hoy día con los parlamentarios, y esto es bien interesante, es que ellos ganan 33 veces más que el sueldo mínimo. Y eso es desproporcionado respecto de los estándares internacionales. ¿Qué pasó, por ejemplo, recordemos, en el gobierno de Allende? Lo que él hizo fue decir: el presidente de la República y nadie más en la administración del Estado puede ganar más que 20 sueldos mínimos. Entonces ahí él fija un estándar que, de acuerdo, es alto, pero no está fuera de control, como podría ser aquí. Entonces yo creo que lo que se debería hacer es precisamente hacer 20 sueldos mínimos, me parece razonable, y decir, mira, no puede exceder esto. Ahora, hay otro arista, digamos, por así decirlo, de este debate, que es el tema de las asignaciones para asesoría parlamentaria. Y ahí me parece que hay un tema donde el Estado sí debe poner más plata. Lo que ocurre hoy día es que el parlamentaria tiene una dieta, que es su sueldo, pero además tiene una asignación parlamentaria para pagar asesores, digamos. Lo que ocurre en la práctica es que esa asignación es bastante pequeña. Los diputados y senadores, diputadas, tienen que entregar parte de su salario para hacer estas contrataciones, lo cual son importantes, porque si un parlamentario o parlamentaria que no tiene, digamos, que quiere revisar un proyecto de ley muy complejo y no tiene la expertise, ni tiene por qué tenerla en algo técnico, necesita mandar a hacer un estudio, un informe especializado, eso vale mucha plata. Entonces, si no cuenta con esos recursos, lo que ocurre es que la calidad del debate parlamentario también se ve afectada. Entonces, yo creo que por la calidad de la democracia, por el debate parlamentario más enriquecido y mejor, si el Estado debiese aumentar las asignaciones parlamentarias, pero no la dieta, no el sueldo que el parlamentario o parlamentaria se lleva para su casa.
A las asesorías que, como tú muy bien decías, Viviana Yagamán, claro, necesita un diputado, un senador, digamos que alguien no tiene por qué dominar todos los temas, que alguien le diga, mire, por acá va la cosa, por acá este el estudio que hicimos, qué sé yo, está muy bien, pero también habría que ponerle límites de plata a esas asesorías, ¿o no?
Sí, efectivamente tiene que tener un tope, como todo, digamos, pero se puede hacer una estimación respecto de los gastos mensuales promedio que puede tener un legislador en ese tipo de asesoría. Por ejemplo, pensemos en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Que es el Capitolio, que es la sede del Congreso, es un tremendote edificio, es más grande que la Casa Blanca porque es un edificio donde cada senador y cada diputado tiene una oficina muy grande con bastantes asesores, con un staff completo que lo asesoran y lo ayudan en recibir personas, que todo el mundo quiere conversar con parlamentarios y parlamentarios, entonces reciben y le pasan los mensajes al senador diputado. Son personas que hacen las investigaciones, que consiguen los contactos, que responden a la ciudadanía, es decir, que y hacen las investigaciones, los informes, la expertise está contratada. Entonces, claro, eso tiene un máximo, tiene un coto de cierta cantidad de personas, cierta cantidad de presupuesto, pero está institucionalizado, lo que también impide que se hagan estas contrataciones truchas para que el amigo, amiga, gane un montón de plata haciendo un copy-paste. O sea, eso hay que regularlo, pero hay que tener una discusión seria respecto de que si es necesaria la inversión del Estado en la democracia. Yo creo que eso es sin duda una prioridad.
Viviana Yagamán, muy buenas noches para ti. Gracias por tu participación en Escaparate.
Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien, César. Cariño a los auditores y auditoras.
César Abueid en Escaparate.
Uno puede, para leer, ir a buscar, que te digo yo, un libro al bibliometro, a uno de los bibliometros. Puede también ir a lo típico, a alguna librería establecida, a adquirir algún ejemplar. Pero imagínate que un libro te llegue en bicicleta, en una librería, pedaleando más encima de la situación. Simpático, ¿eh? Es la iniciativa, el proyecto que tiene. ¿Qué proyecto? Es una realidad ya. Carlos Cardani tiene su librería Pedaleo, tal cual. Librería Pedaleo. ¿Cómo el tema de librería Pedaleo, querido Carlos Cardani? Buenas noches, bienvenido a Escaparate.
Sí, la librería nace desde un proyecto en el que queríamos mostrar los libros de literatura principalmente chilena, poesía, por las plataformas de internet, Instagram, Facebook, y así la gente podría ver la cantidad de portadas y con el libro que gustara o que fuera de su agrado, ir a dejarlo en un radio en bicicleta, cosa de eliminar la tienda física, ¿no?
¿Y a partir de ahí qué?
A partir de esa iniciativa ocurre también la interacción con la gente. La gente también gusta de venir a conocer. Entonces se adaptó mi casa al concepto de casa-librería. Entonces es un lugar mucho más acogedor, mucho más íntimo y también de una literatura de nicho, principalmente poesía chilena, narrativa chilena, filosofía. Entonces no es una librería múltiple, por así decirlo. O sea, acá no vas a encontrar literatura romántica o autoayuda o juvenil, sino para un público mucho más agotado. Entonces ese tipo de público prefiere estos espacios donde una sección completa, repleta de poesía, mucho más que en cualquier otra parte, y también atendido por un escritor. Entonces ese también da otro plus.
¿Cuál es el balance que haces con librería Pedaleo, Carlos?
Esto partió hace un poquito más de un año y el balance es súper positivo porque ha ido mutando, principalmente de eso, de ser una librería de reparto solamente a que la gente prefiera venir acá. Entonces hay tres instancias donde se mueve la librería: el reparto en bicicleta, las ferias, muchas ferias en universidades, libros usados, de literatura independiente, y el concepto de casa-librería. Entonces, en esas tres formas funciona para poder atender y llegar los libros a la gente.
Es como romántico, suena hogareño, como tú describes a la librería.
Sí, es entretenido igual. O sea, de repente trabajo en pantuflas o puedo adaptar mucho más mi tiempo a hacer otras cosas, que armo mis rutas. O cuando la gente viene, me programo para estar acá, pero en realidad, claro, en mi espacio cotidiano también con una pared tapada de libros, entonces igual es bonito, pero también es muy cómodo, porque efectivamente sigue siendo mi casa, tengo mi refrigerador al lado, puedo atender a la gente, hay hartas cosas entretenidas en esa cotidianidad.
¿Cómo te llegan los libros?
Yo trabajo directamente con los editores. Entonces, por eso es el énfasis de literatura chilena independiente. Muchos de ellos son amigos míos de hace mucho tiempo, también escritores. Entonces, los contactos siempre estuvieron. Existe la cooperativa del libro, donde ahí hay varias editoriales con las cuales yo trabajo, y también otras microeditoriales con las cuales ellos han confiado en mí, por así decirlo, y de algunas incluso soy el único punto de distribución de su catálogo, aparte de ellos mismos. Entonces, esta librería también sirve para difusión de otros pequeños proyectos.
¿Cuál es el perfil de tu público? ¿Cambia mucho entre el amigo que pide que se lo lleve en la bicicleta o el que va a tu departamento a elegir algún título?
No sé si cambia tanto, en realidad. Yo creo que es más por una instancia de comodidad, de que está ahí en la pega, no tenés mucho tiempo para salir, y bueno, alguien llega con el libro que andaba buscando y te ahorra ese espacio. Eso también es parte de un servicio. Pero en sí las afinidades como lector no son muy, muy distintas, ¿no? Se emociona o en realidad quiere tener un libro, si es que promociona uno de Foucault, por ejemplo, o alguno de Elvira Hernández, una muy buena poeta chilena, y así, ¿no? De ese tipo de público es, en lecturas comparte mucho, pero son las formas como quieren adquirirlo, es lo que varía, su tiempo, su disponibilidad, eso.
¿Mucho universitario de cliente, Carlos Cardani?
Mira, mayoritariamente es gente joven, cercana entre los 20 y los 40, más, es el rango más fuerte. Claro, hay universitarios, pero mucho lector, mucho escritor, mucha gente afina a las humanidades, porque los libros que trato son de ese tipo, ¿no? Filosofía, narrativa, sociología, ensayo. Entonces, ese tipo de literatura es el que más llama la atención a gente ligada a las humanidades o al arte.
¿Repartes en todas partes? ¿Cuál es el sistema? ¿Dónde está ubicada tu librería, que es tu casa además?
Ya, mira, la librería tiene un fanpage en Facebook y una página en Instagram. Por en medio de ellas dos yo me comunico con las personas, entonces les doy la opción de si quieren que yo les vaya a dejar el libro o prefieren venir a ver, porque siempre cuando vienen van a querer otro, entonces también hay un factor sorpresa. Y funciona de esa manera con las páginas, y la casa librería está acá en calle Lord Cochrane, en Metro Moneda, entonces es súper céntrico para venir a conocer.
Oye, ¿los horarios? ¿Cómo estáis en la casa, me imagino?
Claro, o sea, estoy casi siempre, ¿no? Hay algunas veces, hay días en que estoy en feria, entonces esos días suspendo, pero no dejo de trabajar no tengo problema, o sea, de 10 de la mañana o 10 de la noche, a mí me da lo mismo.
¿Y cómo andamos los precios, Carlos, con la librería Pedaleo?
Sé que viene de cerca, pero es más barato, porque al trabajar ya en mi casa, por ejemplo, el ahorro de arriendo de un local, eso ya no lo paga el cliente, ¿no? Y otros gastos que pudiera tener teniendo una tienda física ya no los tengo. Entonces, eso significa que, no sé, por algún libro, no voy a cuantificar, pero anda cercano al descuento del libro sin IVA.
Carlos Cardani, muchísimas gracias por este diálogo en el Escaparate.
Bueno, agradezco muchísimo tu entrevista. Invito a la gente a que conozca el fanpage, a que conozca el Instagram de la librería, Librería Pedaleo, que lo busque por ahí, y que en los libros que anden buscando, por favor, consulten, y bienvenidos a la Casa Librería cuando quieran.
Lo que nosotros deberíamos hacer, querido Francisco Veas, que pone la puesta en el aire de este programa, es despedirnos con el comentario de Joblar e invitar a nuestra querida audiencia hasta el próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile a Escaparate. Entonces nos quedamos con este comentario de cine. Que estén muy bien.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine. Y ya en varias oportunidades he dicho que el cine es arte y también es entretención. Por eso hoy día quiero hacer referencia a dos películas. Dos películas que en este momento entran en cartelera. Y son películas no solamente comedias, sino que tienen algo en particular. Las protagonistas son mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, en el primer caso se trata de la película que se llama El alma de la fiesta, donde trabaja Melissa McCarthy. Melissa McCarthy es esa actriz bajita, 1.58 m me parece, gordita, que se robó la película en Las damas en guerra. No sé si se acuerdan esa película de mujeres, justamente, de las que quieren acompañar a una amiga que se va a casar y se meten en montones de líos. Ya, bueno, a la Melissa McCarthy después la vimos en Las Casas Fantasmas, que era una de las expertas que estaba trabajando en esto. En la película también un espía despistado. Es una actriz realmente, bueno, aquí en Chile se le conocía poco, pero una actriz sensacional, de una simpatía increíble. Y aquí toma un tema que está también muy repetido, pues el de una persona adulta que vuelve al colegio junto con la hija, en este caso, así como volver al colegio de hace tantos años era un tipo millonario que volvía a estudiar junto con su hijo. Bueno, si se quieren entretener, ahí tienen una película. Y la otra es Cuando Ellas Quieren, que en realidad se llama Book Club. Se trata de cuatro señoras ya alrededor de los 70 años que leen libros y resuelven leer 50 sombras de Grey, y cada una se entusiasma a su manera dentro de su mundo, porque una es divorciada, la otra tiene un marido que no reacciona mucho ante lo sexual, la otra decidió alejarse de los hombres por dedicarse a su trabajo, y finalmente la última la abandonó el marido. Entonces, son cuatro actrices extraordinarias: Jane Fonda, 80 años, Candice Bergen, 72, Diane Keaton, 72, y Mary Steenburgen, 65. Realmente dos películas para disfrutarlas completamente. Y los que quieran leer mi comentario, como siempre, www.candileja.cl.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.